Bien, pues esta tarde tenemos la suerte de contar con el equipo docente de la asignatura de segundo curso de Geografía Descriptiva. Ellos son Blanca Azcárate, María Victoria Azcárate y el profesor José Sánchez. Buenas tardes y gracias por estar una vez más aquí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bien, profesor Sánchez, ¿cuál va a ser el tema que van a desarrollar esta tarde?
Pues hoy nos vamos a referir a los contenidos de la segunda parte del programa de la asignatura. Como ya sabéis, esta asignatura, que es Geografía Descriptiva, a nosotros la consideramos como Geografía Regional del Mundo o Geografía de Grandes Espacios. Ya sabéis que el programa está dividido en dos grandes apartados. El primero, que es dedicado al mundo desarrollado, acaban de hacerse la primera prueba personal. La segunda parte es la dedicada al mundo subdesarrollado, que suele denominarse también el mundo en vías de desarrollo o tercer mundo, y que constituye los temas que integran la segunda parte de la asignatura. Es evidente la desigual y la injusta distribución de la riqueza en el mundo actual, las grandes disparidades regionales entre países ricos y países pobres, y entre países industrializados y los países poco o nada industrializados. Son conceptos que se utilizan para designar desigualdades tanto en nivel de desarrollo como en el campo económico, en el social, en el político, en el cultural y, por supuesto, también desequilibrios y desigualdades en el campo territorial.
Quizá en este contexto creo que habría que decir también la frecuente utilización que se hace de los términos norte-sur para hablar de esta contraposición entre países desarrollados y países subdesarrollados. Esta denominación norte-sur se debe a que la explicación sería que los primeros se hayan situado en la zona templada del hemisferio norte, mientras que por el contrario casi todas las regiones menos desarrolladas, excepto Australia y Nueva Zelanda, están situadas en la zona tropical y subtropical del globo, fundamentalmente el hemisferio sur, ¿no? Entonces, estas desigualdades y disparidades que han existido siempre serán un punto central de estudio durante todo el siglo XX, ya que no tienden a disminuir, sino que por el contrario se van a ir acentuando y ya desde el comienzo de la primera revolución industrial, desde el 18. Estas desigualdades en las condiciones de vida de diferentes espacios del globo, que como hemos visto y ya dijimos en la primera parte del programa, han existido a lo largo de la historia de la humanidad, no solo se han visto acentuadas, sino que es importante el remarcar que la toma de conciencia de las áreas menos favorecidas es cada vez mayor, lo que se va a traducir en una toma de postura conjunta de estos países frente al resto del mundo más desarrollado.
Bien, vamos a analizar, aunque sea brevemente, el término subdesarrollo. Profesora María Victoria Azcárate, ¿qué engloba este concepto y cómo se concibe actualmente?
Bueno, fue en 1949 cuando aparece por primera vez el término de país subdesarrollado en el Programa de Ayudas Generales de las Naciones Unidas. Desde entonces se estudian con mayor interés todos los problemas de desarrollo y subdesarrollo y comienza a conocerse mejor, a llegar a la cultura mundial y a la conciencia colectiva, los problemas de las desigualdades. El concepto de subdesarrollo es interpretado de manera diferente y según muy distintas posturas. Desde una perspectiva económica y según una definición de las Naciones Unidas, se refiere o corresponde a la no explotación óptima de todos los recursos económicos y humanos disponibles en el territorio. O sea, con lo que es lo mismo, a una insuficiente acumulación del capital. Se habla también, por otra parte, de subdesarrollo por comparación con otros países que poseen un estadio más avanzado de producción, de consumo y de organización. En fin, lo que no habrá es más que una sola diferencia en el grado de desarrollo. Pero, de una forma más apropiada, el subdesarrollo es concebido también como un fenómeno histórico y estructural muy particular, caracterizado por la desarticulación del sistema productivo y por el bloqueo de los sectores económicos tradicionales, debido sobre todo a la dominación ejercida por los países que fueron antes colonizadores y que luego más tarde pues se convirtieron en los países más desarrollados. Lejos de limitarse a unos criterios simplemente cuantitativos, este enfoque tiene en cuenta también las relaciones que existen de dependencia entre los grandes conjuntos mundiales, sus efectos en el tercer mundo y la deficiente estructuración interna que tienen económica y social de todos aquellos países subdesarrollados.
Bien, profesora Blanca Azcárate, en fin, todos sabemos que hay múltiples factores para explicar el subdesarrollo, causas naturales, demográficas, etcétera. Pero ¿podría decirse que existe más de una teoría que explique este concepto?
Pues sí, este es un tema que ha sido abordado por muchos autores, desde muy diferentes puntos de vista, que intentan explicar las causas de este subdesarrollo. Entonces, a partir de ello han surgido múltiples teorías que intentan, al tiempo que presentar las estrategias políticas, pues toda la viabilidad de desarrollo de estas áreas subdesarrolladas, ¿no? Pero para explicar las causas de su desarrollo hay que recurrir a un complejo múltiple de factores. Es como bien has dicho, son factores naturales, demográficos, históricos, políticos. Y no solamente buscar esta complejidad de factores, sino entender un poco los motivos, tanto exógenos como endógenos, que provocan y que mantienen este subdesarrollo. Entonces, la búsqueda de los determinantes del desarrollo y las posibilidades de potenciación para solventar y poder explicar las causas de este subdesarrollo, sería necesario analizar todos estos factores y analizar los factores desde el punto de vista en que desde qué perspectiva lo frenan o fomentan dentro de esta acción combinada de hechos. Para ello existen, por ejemplo, las teorías más antiguas que existieron, son las teorías geodeterministas. Estas teorías explican el escaso desarrollo de algunos países del mundo subdesarrollado, del llamado mundo subdesarrollado, quizás sería mejor el mundo en desarrollo, por su situación geográfica poco favorable. Por ejemplo, la situación de aislamiento en el interior del continente, unas condiciones climáticas desfavorables o una falta patente de recursos. Otra, frente a estas teorías geodeterministas, están también las teorías dualistas, que ven el subdesarrollo como una consecuencia de la existencia de formas sociales y económicas contrapuestas, o sea, unas modernas y otras estáticas, unas tradicionales y otras pues que tienden hacia una modernización, pero que a la vez toda esta contraposición lleva a una polarización social y a una desigualdad. Entonces, sería la contraposición entre centros industriales, por ejemplo, y el hinterland poco desarrollado, es el llamado modelo centro-periferia. En fin, una serie de teorías que intentan explicar que aunque estas existen como causas estas contraposiciones, a veces son más consecuencias de una falta de desarrollo que realmente no se sabe muy bien qué pueda ser causa y qué consecuencia, ¿no?
Sí, profesor Sánchez, sin embargo hay algunas teorías que son quizás más discutidas. ¿De cuál se trata? ¿Cuáles se trata?
Sí, son más discutidas y también tienen una mayor significación en la interpretación de las causas y de la solución. Son dos principalmente, la teoría de la modernización y la teoría de la dependencia. La teoría de la modernización parte de la idea de que las causas del subdesarrollo se deben ante todo a los mismos países subdesarrollados. Es decir, que el subdesarrollo se entiende como el resultado de unas causas endógenas. El retraso sufrido corresponde hoy a una fase del desarrollo que en su momento también tuvieron los países desarrollados, por ejemplo, al comienzo de la Revolución Industrial. Esta teoría de la modernización conduce, cuando se piensa en soluciones, conduce al desarrollismo económico. O sea, que la política de desarrollo se plantea como una necesidad de que los países ya avanzados sirvan de modelo en el camino al desarrollo. Modernización, en este caso, es sinónimo de occidentalización, o lo que es lo mismo, la adaptación de los modelos económicos, sociales y técnicos, por ejemplo, de Norteamérica o de Europa. En contraposición con esta teoría de la modernización, existe la llamada teoría de la dependencia. Esta teoría ve el origen del subdesarrollo como resultado de la dependencia histórica de los países subdesarrollados a los estados de Europa y Norteamérica, por medio del colonialismo antes y del neocolonialismo más recientemente. Es decir, los países subdesarrollados no están poco desarrollados, sino que por medio y a través del dominio colonial y de la explotación fueron llevados al subdesarrollo. Esta teoría está muy relacionada con el pensamiento marxista, que entiende el subdesarrollo como una consecuencia de la expansión a nivel mundial del capitalismo. El resultado de la ocupación extranjera es el desarrollo forzado hacia el exterior, es decir, producir para el mercado mundial y no producir para las necesidades del propio país. Con ello se produce el bloqueo de la dinámica del desarrollo interna. Ambas teorías deben verse conjuntamente, puesto que las dos tienen parte de razón. Es erróneo ver el desarrollo solamente desde el punto de vista de los países llamados desarrollados, pero por otro lado no se debe limitar la explicación del subdesarrollo a la dependencia colonial, industrial, tecnológica o financiera.
Bien, profesora Victoria, María Victoria Azcárate, vamos a ahondar un poquito más. ¿Cuáles son las características más relevantes del mundo subdesarrollado?
Bueno, sí, ofrecer una panorámica general de lo que significa, de lo que supone, de lo que es el mundo subdesarrollado, siempre supone una generalización y esta pues siempre es selectiva e incompleta, ya que no se puede escribir un catálogo que abarque todos los aspectos y que al mismo tiempo respete la individualidad de cada una de las regiones. Sin embargo, sí que se pueden dar una serie de características que sean comunes en mayor o menor medida a todos ellos y que los sitúa frente a o en posición diferente a cualquier otro país desarrollado. Entre estas características podemos destacar, bueno, en primer lugar, un alto crecimiento natural de la población, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, que va unido todavía a una baja esperanza de vida. Esto se traduce en un alto porcentaje de población joven en todos estos países, que se refleja en la figura típica de triángulo de su pirámide de edades, frente a un tipo de pirámides, a una pirámide pues tipo urna, que es la que caracteriza a los países industrializados del mundo más desarrollado. Bueno, en cuanto a la estructura profesional, todavía existe en estos países un relativamente alto porcentaje de población que está dedicada en el sector, empleada en el sector primario, mientras que una de las características más relevantes sería el crecimiento acelerado de la población ocupada en el sector servicios, frente a un sector secundario en todos estos países generalmente todavía bastante bajo. Sin embargo, este alto porcentaje que adquiere el sector servicios, hay que hacer constar, y esto es importante, que se debe ante todo al gran desarrollo que tienen las actividades urbanas marginales. Otra característica, podríamos nombrar así relevante dentro de este mundo subdesarrollado, es el crecimiento incontrolado de las ciudades a raíz de la llegada masiva de todos los inmigrantes rurales y la aparición, en consecuencia, de unas unidades urbanas subintegradas en las que reside cada vez más un mayor número de personas que viven en la miseria, realmente por debajo de los límites de subsistencia. Este tipo de población, de poblaciones marginadas, reciben diferentes nombres según los países. Son las ciudades perdidas, los bidonvilles, las favelas. La acumulación de población en estas grandes ciudades, que por lo general suele coincidir en casi todos los países con las grandes capitales, ha creado un fenómeno muy particular de estas grandes áreas subdesarrolladas, que es lo que conocemos con el nombre de macrocefalia. Esta macrocefalia, fomentada y apoyada por la inexistencia de una red urbana que no está ni integrada ni jerarquizada.
Sí, ¿alguna característica más, profesora Blanca Azcárate, respecto a actividades agrícolas, recursos minerales? ¿Qué otras características podríamos definir?
Pues sí, esas dos características que apunta son importantes. En primer lugar, el peso de las actividades agrícolas, actividades en las que coexisten, por un lado, los sistemas tradicionales de subsistencia y el escaso rendimiento, como por ejemplo es la agricultura itinerante, la agricultura de inundación de arrozales, característicos del Asia monzónica, la agricultura de montaña de las grandes terrazas de los Andes o del Himalaya, por ejemplo, la agricultura pastoral de la sabana africana y, por otro lado, un sistema de agricultura moderno de plantaciones orientadas hacia la exportación, en las que hoy en día grandes multinacionales realizan las labores de distribución, comercialización y transformación. Y también la explotación de los recursos minerales y energéticos por y para el exterior, y una monoestructura industrial unida a una falta de fuerza de trabajo cualificada, lo que va a dificultar un normal proceso de industrialización, entendido este industrialización, proceso de industrialización como sinónimo de desarrollo, y todo ello va a dar lugar a una economía dependiente, que es conocida con el nombre de industria sustitutiva de importaciones. La existencia de enclaves aislados, conectados con el exterior y no para el desarrollo de su propia economía, y además una fuerte dependencia tecnológica, financiera, que se traduce en un endeudamiento cada vez mayor de estos países con el exterior. Es decir, brevemente, un dualismo socioeconómico y regional, con la desarticulación entre los sectores económicos, la dislocación de estructuras económicas y sociales, unido todo ello, la mayoría de las veces, a una inestabilidad política.
Bien, pues definidos el término, las características y sentadas las teorías acerca del subdesarrollo, profesor Sánchez, muy rápidamente porque vamos ya muy mal de tiempo, ¿qué nos puede decir acerca de la segunda parte del programa?
Bien, la segunda parte del programa está dedicada, como hemos dicho ya, a los grandes espacios de este mundo subdesarrollado, fundamentalmente de Asia, de África y de América Latina. Los comentarios de los distintos temas están recogidos en la guía didáctica. Aconsejamos a los alumnos que los repasen porque se dan allí las orientaciones y los puntos fundamentales que hay que estudiar y que hay que hacer hincapié y procurar saber que tanto en los aspectos físicos como en los aspectos humanos y económicos es muy importante tener en cuenta estas consideraciones que hemos hecho sobre las características generales y también sobre la teoría del desarrollo y subdesarrollo.
Bien, profesora María Victoria Azcárate, ¿con qué tipo de examen se van a encontrar los alumnos matriculados en esta materia?
Bueno, queríamos ahora, antes de terminar, recordar que las pruebas personales de junio, las segundas pruebas personales de la asignatura, van a mantener una estructura y una metodología similar a las de la primera prueba personal, a las de febrero, por lo cual se podrán elegir dos temas de carácter general entre tres ofrecidos y habrá que realizar también una prueba práctica, por supuesto, obligatoria. Todas estas opciones se presentan estructuradas en una serie de puntos o guiones que sirven de indicación o pauta a seguir y que deben de ser consideradas a la hora de contestar.
Muy bien, profesores Blanca Azcárate, María Victoria Azcárate, José Sánchez, equipo docente de la asignatura de segundo curso, Geografía Descriptiva. Gracias por estos comentarios y hasta pronto.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, adiós.